amigos, desde los micrófonos de Radio Praga les saluda Eva Manetova, que les ofrece el espacio Curiosidades Checas. Que tengan una agradable escucha. Los checos recibieron una reprimenda del Papa por la gula ya en el siglo XI. Parece que tampoco en las posteriores centurias moderaron su inclinación a las comilonas. En el banquete ofrecido por el noble Guillermo de Rosenberg y celebrado en el año 1578 en el palacio de Český Krumlov, los aristocráticos comensales se comieron 40 ciervos, 50 corzos, 20 jabalíes, 2.130 liebres, y para evitar que nos suba el peso con solo pensar en tales montones de comida, pediré una pausa musical a la directora técnica. A los ilustres invitados de Guillermo de Rosenberg se sirvieron, según cuenta un cronista, 250 faisanes, 30 tetraces y 1050 perdices. A su gula fueron sacrificados 20.688 tordos, tórtolas y palomas. Como ven ustedes, al minucioso cronista no se le escapó un solo pajarito transformado en sabroso manjar. Pero aquí no acaba la lista. En la comilona aristocrática se sirvieron 18.200 carpas y 10.209 lucios, 6.380 truchas y 3.400 ejemplares de otras especies de peces. En lo que atañe a cangrejos, se consumieron decenas de miles en el memorable festín del año 1578, celebrado en el palacio de Český Krumlov. En Radio Praga han escuchado el espacio Curiosidades Checas.
Están en sintonía de Radio Praga. En la presente emisión les ofrecemos, amigos oyentes, los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una agradable escucha y a continuación les presentaremos otro interesante sitio de la República Checa.
Radio Viajes.
En el siguiente espacio les acompañaremos
Andrea Fajkusová
y Jaroslav Smrš. En esta edición de nuestros radioviajes les invitamos, estimados oyentes, a visitar con nosotros tres lugares que forman un triángulo. En sus vértices nos encontramos con los celtas, un eremita y entramos también en las grutas.
¿Y dónde se halla este triángulo? Ahora bien, para llegar allí hay que tomar la autopista a Pilsen, siendo nuestro punto de partida la capital de Praga. Tras unos 20 kilómetros doblamos a la derecha en dirección al castillo de Karlstein.
Sin embargo, al castillo no lo vamos a visitar, aunque merece la pena. Giramos al contrario, a la izquierda, y pronto estaremos en la zona que es el blanco de nuestro viaje, el Carso Checo. El primer destino está a unos 15 minutos de la autopista.
El Carso Checo es una de las joyas del paisaje y de la cultura del país. Ya desde los albores de la historia fue atractivo por sus riquezas y bellezas naturales, principalmente a los reyes que fundaron en la zona sus palacetes de caza.
La capital del Carso Checo es la ciudad de Berón y su arteria que lo atraviesa el río Berónca. El subsuelo es calcáreo, que da a las rocas que franjan el río un característico color blanco. La zona destaca por su valor natural y una gran riqueza de flora y fauna, protegida muchas veces en las reservas nacionales.
Tras esa breve introducción, volvamos a nuestro primer destino, la aldea San Juan Bajo la Roca, situada a la orilla izquierda del río Berónca, en medio de los bosques. Su nombre viene de la iglesia, que está situada bajo una alta cresta rocosa y juntos crean un espléndido panorama. Los orígenes de la iglesia coinciden con los inicios del Estado checo, según nos explicó el guía local Bohumil Ševčík.
Tady u svatého Jana pod Skalou je ta historie velmi dávná. Začíná už na konci 19.
La historia del San Juan bajo la roca se remonta a tiempos muy antiguos. Comienza a finales del siglo IX, acerca del año 880, con la llegada del eremita Iván. Era un monje benedictino que se instaló en la gruta local, que en el presente lleva su nombre. Según la tradición, el eremita vivió ahí por 42 años.
El nombre de Iván se relaciona con los inicios del cristianismo en las tierras checas. La leyenda dice que Iván fue el hijo de un príncipe. En aquel entonces, el Estado checo todavía no existía. Había solo varias tribus eslavas, como los premislitas.
Iván provenía de los obodritas, que habitaban la zona de los Montes Gigantes, en la actual frontera norte checa. Pasó unos años en Alemania, donde se familiarizó con el cristianismo. Al volver al territorio checo, escogió como su residencia los bosques del Carso Checo.
La gruta de Iván forma parte de la iglesia barroca que está pegada a la roca. La cueva es del travertino, un material típico de la zona y la mayor de su género en Europa central.
Se encuentra ahí el supuesto lecho de Iván, una cripta hecha según el modelo español y un altar que sirve para pronosticar el tiempo. Si la tabla de mármol está seca, hará sol; si está empañada por humedad, lloverá.
En la gruta encontramos la tumba original de Iván y también el llamado el hueco del diablo, relacionado con una leyenda sobre el ermitaño Iván, como nos contó el guía Bohumil Ševčík.
A ta legenda vypravuje, že zpočátku tady měl velké problémy s démony, s ďábly.
Según la leyenda, Iván tuvo al inicio problemas con los diablos, que no le dejaban en paz e intentaban expelerle. El eremita estaba a punto de abandonar su gruta cuando se la reveló San Juan Bautista. Él le dio una cruz para derrotar a los diablos. Se dice que los diablos, enfurecidos por la derrota, dejaron en su huida tras sí un hueco en el techo de la caverna. La chimenea natural de la cueva de San Iván lleva por eso el nombre de el hueco del diablo.
El eremita Iván fue sepultado en su cueva. El primer príncipe checo Borivoj mandó alzar por encima de su tumba una capilla consagrada a San Juan Bautista. En la mitad del siglo XI, la capilla con la gruta fue encomendada a la administración espiritual del monasterio Ostrov, en una isla en la confluencia de los ríos Moldava y Sázava, cerca de la aldea de Davle, Bohemia Central.
El monasterio de Ostrov fue arrasado en las guerras husitas en 1420 y los monjes vinieron al San Juan bajo la roca. En la iglesia se conservó hasta el presente un recuerdo del monasterio de Ostrov. Es una campana de 600 años de edad que está colgada en el campanario. Es una de las campanas más viejas en el territorio checo.
En el siglo XVII, el recinto fue un lugar de grandes peregrinaciones visitadas por habitantes de las ciudades vecinas. Dadas las concurrencias elevadas de creyentes, en 1656 fue construida una nueva iglesia más grande, una de las primeras iglesias barrocas en el Reino Checo, pero no de todo perfecta, según nos informó el guía Bohumil Ševčík.
Stavba byla krásná, ale na špatných základech. Kostel stojí na území,
Era un edificio bonito, pero construido en malos cimientos. La iglesia se halla sobre un viejo lecho de un arroyo, en un terreno blando, que no soportó el peso del edificio, de modo que tras 50 años, la iglesia necesitó una gran reconstrucción, que se repite hasta la actualidad.
La iglesia barroca es pequeña, con solo tres altares y una entrada a la gruta. En el centro se alza la tumba con los restos mortales de San Iván, con la estatua del santo encima.
Al lado de la iglesia se halla también la fuente de Iván y la piedra de Juan Hus, construida en 1919 como un símbolo de la independencia del Estado checo de Viena, la antigua capital del Imperio Austrohúngaro, y Roma, la capital de la fe católica.
Nos despedimos de San Juan bajo la roca y con su protagonista, el ermitaño Iván, y nos dirigimos al segundo destino de nuestra gira por el Carso checo. Esta vez pasamos a la orilla derecha del río Berounka y en una media hora bajamos frente a la entrada de las grutas de Koněprusy.
El sistema de cuevas lo alberga las colinas Latikuň, caballo de oro, en español. El nombre de las grutas es también relativo a caballos. Koněpruské viene de la denominación vieja checa para los caballos blancos, Koněprusí, que se criaban en la zona.
Las grutas de Koněprusy se formaron por el deslizamiento del agua que diluye la piedra caliza y forma cavernas subterráneas naturales. Los expertos no coinciden en la época exacta de su creación. Se supone que el carso comenzó a formarse desde hace 60 millones de años y las cuevas mismas se formaron unos 25 millones de años antes de nuestra era.
El agua creó tres pisos de las grutas. La diferencia entre los distintos niveles es de 70 metros. Este sistema de cuevas mide más de 2 kilómetros. Al público están abiertos solo los pisos superior y medio.
Los visitantes deben contar con una temperatura de 10 grados centígrados, que sin embargo en los días calurosos supone un buen refresco. La existencia de las grutas era conocida ya en la Edad Media. Alexander Komasko, jefe de la administración de las grutas, nos explicó el último descubrimiento de las cuevas.
Las cuevas de Koněprusy fueron descubiertas la última vez en el siglo XX, en 1950. Fue durante los trabajos en la cantera, cuando tras una explosión se reveló un hueco en la pared de una gruta. Los obreros no pudieron alcanzar el fin de la caverna en un mes de trabajo, cuando fue descubierto un sistema de grutas.
Este sistema es el mayor en toda Bohemia, y su decoración de estalagmitas y estalactitas es la mayor de todo el Carso, y además destaca por la presencia de ópalo. En varias grutas encontramos los elementos de decoración de nombres característicos, como el órgano, una serie de estalactitas, la campa, el estalagmito más grande y las rosetas de Koněprusy, la decoración más antigua de 1 millón de años de edad.
En las cuevas no fue comprobada la presencia del hombre en los tiempos remotos. Se hallaron solo esqueletos de animales prehistóricos, como el oso cavernícola, la zorra o el tejón. En una chimenea que da a las grutas fue encontrada una mujer sepultada ahí hace 13.000 años. Además, en el siglo XV había un taller de falsificadores de moneda. Los actuales habitantes de las cuevas son los murciélagos.
Para concluir nuestro recorrido y completar el triángulo de nuestro viaje, debemos subir el río Berounka, pasando por la ciudad de Beroun, y dentro de otra media hora llegamos hasta la aldea de Stradonice. Entre esta aldea y la villa de Nizhbor sobre la colina Hradiště se encuentran los restos de un oppidum celta, o sea, un castro fortificado.
Los hallazgos arqueológicos comprobaron a la población celta desde el siglo II antes de nuestra era. El castro de Stradonice, protegido por los lados por el río Berounka y un arroyo, fue uno de los más importantes de Europa y se extendía en unas 90 hectáreas.
La existencia del oppidum se conoció en el siglo XIX. En el recinto del antiguo castro fue hallado un tesoro de 200 piezas de oro y plata de la era de los celtas. El descubrimiento desencadenó una búsqueda fervorosa de otros tesoros que afectó de manera irreparable al lugar de hallazgo.
Varias explotaciones arqueológicas revelaron muchos restos de los edificios, fortificaciones y también una gran cantidad de instrumentos para fundir y elaborar hierro y bronce. Hasta se encontraron varios útiles médicos especializados para la trepanación del cráneo. El castro fue primero considerado como un fortín de las tribus germánicas, pero nuevas investigaciones comprobaron el origen celta.
Y con la visita al oppidum celta de Stradonice concluimos, estimados oyentes, nuestro recorrido por el Carso Checo en Bohemia Central, un área llena de bellezas naturales que une distintas épocas de la prehistoria e historia checas.
Damos por terminado esta edición de Radio Viajes y continuamos enseguida con el espacio...
Cita
con los
oyentes.
Durante este programa les acompañaremos Eva Manetová
y Freddy Valverde.
Iniciamos esta cita expresando nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado sus cartas, tarjetas postales, correos electrónicos y sus más recientes informes de escucha.
Y para comenzar vamos a leer unas palabras de la carta de Salvador Talens Cubedo de Algemesí, España, quien valora de la siguiente manera las condiciones de escucha de Radio Praga.
En cuanto a la recepción, no se puede pedir más, menos los dos últimos días, que debido al fuerte calor que estamos padeciendo y alguna pequeña tormenta, ha producido un poco de problemas, pero en general no ha afectado la calidad de la recepción.
Salvador incluyó en el sobre numerosos informes de recepción que ya los hemos confirmado con tarjetas QSL.
También nuestro oyente español, Ignacio Paniagua Simón de Plasencia, nos envió varios informes de escucha con la información de que hasta septiembre estará en Balnearios, donde recupera su salud. Le deseamos una agradable estancia, estimado Ignacio, y esperamos que recobre allí nuevas fuerzas.
Por primera vez se comunicó con esta redacción Álvaro López de Granada, España. Interesante el espacio Radioviajes que facilita conocer la geografía de la República Checa. Y cita con los oyentes que es uno de mis programas favoritos. Apunta en su carta electrónica Álvaro. Bienvenido a la familia de oyentes de Radio Praga, querido amigo.
Como excelente califica la señal de Radio Praga en su región, David Tambucchi de Italia. Informes de recepción nos enviaron también los oyentes italianos Carlo Ferro de Recco y Fulvio Porticelli de Roma.
Así como Dario Gabrieli, residente en Cadonelle. Les envío esta carta para informarles que con mucho gusto sigo sus emisiones en español. En estos días he recibido su carta con los horarios en el periodo de verano, así como la tarjeta QSL de la serie de destacados científicos checos, agregó en su carta Dario.
A todos nuestros oyentes italianos les enviamos muchos saludos, así como la siguiente dedicatoria musical.
Ушпадкові звоні твій сплащені коні, час кочар завжди, так єдь, а ти не змешкаєш.
Io ti aspettavo da tanto l'eternità, e adesso sembra un minuto fa.
Proseguimos esta edición de Cita con los oyentes en Radio Praga, acusando recibo de 17 informes de escucha y su participación en el concurso Conozca algo interesante, enviados por Enrique Ballester Burset de Barcelona.
Con alegría recibimos una carta de nuestro asiduo oyente español, José Luis Corcuera, de Vitoria, quien nos dirigió las siguientes palabras.
Nuevamente les escribo para enviarles unos informes de recepción. También les anuncio que recibí una camiseta que luciré este verano por ser uno de los ganadores del concurso que organizaron. Muchas gracias por el envío y la rapidez con que llegó el regalo, matiza José Luis.
José Luis Salaverria Gómez de Urnieta, España, nos envió una carta y varios informes de escucha informándonos que sigue coleccionando materiales de emisoras de radio de todo el mundo. José Luis está interesado en el intercambio de estos materiales con oyentes de Radio Praga y para este fin nos solicita difundir su nombre y dirección.
Así que preparen papel y lápiz y anoten las señas de José Luis Salaverria Gómez. Calle Belandi, número 64, Urnieta, código postal 20130, Guipúzcoa, España.
Repito, el oyente José Luis Salaverria Gómez espera sus misivas en Calle Belandi, número 64, Urnieta, código postal 20130, Guipúzcoa, España.
En diferentes horarios escucha las emisiones de Radio Praga nuestro fiel oyente español Salvador Lavín Carral de Orejo. La escucha mejoró, aunque aparecen ruidos. Apunta en su carta a nuestro amigo, que incluyó en el sobre dos bonitas tarjetas postales de Astorga. Gracias por ellas y por los cuatro informes de recepción, estimado Salvador.
Acusamos recibo de una carta electrónica de José Turnes Núñez de La Coruña, España, que nos envió muchos saludos y su participación en el concurso Conozca Algo Interesante.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite su espacio Cita con los oyentes.
Ahora nos trasladaremos al continente latinoamericano. Desde Brasil recibimos una carta y un informe de recepción remitidos por Leonidas dos Santos Nascimento, de São João Evangelista.
Disfruto mucho la escucha de vuestros programas. La calidad de la señal con que se reciben en mi zona es excelente en esta época del año, comenta en su misiva Leonidas y prosigue.
Quiero agradecer el trabajo diario de las personas que trabajan en Radio Praga. También quiero dar las gracias por su amabilidad en el trato con los oyentes, por responder nuestras cartas en los programas Contacto y Cita con los oyentes, apunta nuestro amigo brasileño, agregando que le gustaría recibir algunos sellos postales y objetos recordatorios de esta emisora.
Gracias por su carta e informe de recepción, estimado Leonidas. Nuestro envío ya está en camino.
Por vía electrónica se comunicó con esta redacción Manuel Millán de Cumaná, Venezuela. Esta es la primera vez que les escribo, a pesar de que llevo escuchando su emisora más o menos un año. Su programación radial me parece muy buena. También tengo buena recepción. Radio Praga se escucha como una emisora local.
Gracias por su carta, Manuel, y estamos en espera de sus nuevas.
Acusamos recibo de informes de recepción enviados por Rolando Aníbal Candy Antunes, de Paraguay, Ernesto Paulero, de Argentina, Eduardo Eraso Acosta, de Colombia, Luis Valderas, de Chile, y Williams López, de Venezuela. Este último radio escucha agregó que califica como excelentes los programas de Radio Praga. Gracias a todos ustedes, amigos.
Proseguimos esta edición de Cita con los oyentes en Radio Praga, acusando recibo de una carta electrónica de nuestro amigo Hugo Longhi, de Rosario, Argentina, quien nos comenta lo siguiente.
Después de regresar de un viaje por Europa Oriental, que incluyó Vasto en Italia, donde visité a nuestro común amigo Juan Carlos Buscaglia, vuelvo a estar en contacto. ¿Recuerdan que en el verano de 2004 estuve en Praga? Bueno, esta vez me fui para otras ciudades igualmente hermosas. Cuando tenga fotos, les mandaré. Acota en su carta Hugo, agregando que le agrada la serie de tarjetas QSL dedicada a grandes compositores checos.
Claro que la música tiene vital importancia en el desarrollo cotidiano de los checos. un valor agregado del que todos se deben sentir orgullosos, apunta a nuestro amigo argentino, al que le hemos enviado ya la tarjeta QSL correspondiente a su reporte.
Vuestra programación me parece muy interesante y amena, así inicia su email, Juben Rosales Arévalo de Cienfuegos, Cuba, y prosigue.
Por medio de ustedes he conocido múltiples cosas sobre diversos temas. Nunca pensé acceder a toda la información que por medio de ustedes he podido conocer. Estaría muy complacido si me envían el horario, calcomanías y fotos de vuestra ciudad.
Todo lo solicitado ya está en camino, estimado amigo.
Cordiales saludos recibimos de Renato Méndez de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Siempre los escucho y esta es la primera vez que les escribo, pues los escucho vía onda corta e internet. Radio Praga es una emisora con mucha calidad de programación.
Le agradecemos su carta, Renato, que esperamos no sea la última. Sea bienvenido a la familia de oyentes de Radio Praga.
Y aquí finaliza, amigos, esta edición de Cita con los oyentes. Sus cartas seguimos esperándolas en Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Concluimos aquí también la presente emisión de Radio Praga. Hasta otro encuentro a través del éter, amigos.
Laissez ma petite vie aller, mais c'est à cet instant suprême que je t'ai vu arriver. Si tu es venu pour me prendre, alors tu peux laisser tomber, car ma place n'est pas à vendre, je m'y suis habituée. Je sais que...
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7350 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем